Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Pues sí, sí, yo recuerdo que en Estados Unidos me preguntaron si habitualmente iba vestida de flamenca. Y claro, una dice, pero vamos a ver, ¿esta gente dónde ha nacido? El estereotipo sobre España incluye la idea de que, bueno, somos conquistadores imperialistas, inquisidores, que nos dedicamos a la fiesta, al flamenco, a los toros exclusivamente. Y concretamente se subraya la imagen de una España fanática, cruel, atrasada cultural y científicamente, y se menoscaba pues el éxito que a menudo ha tenido la ciencia española, la amplia actividad protectora de la corona y de la iglesia en favor de los indios o el importante papel hispano en la lucha por las independencias de las colonias angloamericanas. Ahora sale un libro que analice la continuidad de la leyenda negra sobre España, fijaos, en la más fabulosa máquina de difusión cultural del siglo XX, que ha sido el cine de Hollywood. Es un libro documentadísimo de la editorial Espasa, que se llama Hollywood contra España. Y nos ha llamado mucho la atención. Su autor es don Esteban Vicente Boisseau, o Boiseau. Don Esteban, muy buenos días.
Buenos días.
Qué trabajazo, lo primero, porque hay que ver qué bien documentado el libro.
Bueno, el trabajo inicial era un trabajo de universidad, sobre el cual pues la editora Lola Cruz de Espasa pensó que se podía hacer un trabajo más completo todavía, y ahí está el libro.
Claro, efectivamente, se nota eso, ¿eh? Porque realmente Hollywood ha sido una máquina de alimentar la leyenda negra.
Efectivamente, se pueden apreciar en las películas desde hace ya un siglo, pues una reproducción de la visión tradicional anglicano-protestante frente a la España católica, con los típicos estereotipos pues de la Inquisición y el conquistador que se dedica poco menos que solo a matar indios, ¿no? Eso es algo que se ve a lo largo de décadas y décadas de películas.
¿Y es el poder el que utiliza Hollywood como ariete o es la gente que sencillamente se deja llevar por los estereotipos, los autores, los directores?
A ver, la historiografía ha plasmado durante varios siglos esa visión. El público es educado tanto en Estados Unidos como en las Islas Británicas con esa visión, y entonces lo que hacen los directores de Hollywood es reproducir lo que saben que va a calar bien en los espectadores. Entonces, por ejemplo, Elizabeth y la Edad de Oro, donde se reproduce pues la visión tradicional de la España culpable que pretende invadir Inglaterra y conquistarla, y se deja de lado el hecho de que la culpa inicial fue de Inglaterra, que es algo que se ve también en Inglaterra en Llamas y en otras películas de la misma línea.
La verdad es que la cosa se extiende incluso a la más reciente actualidad, en la reciente Uncharted película, que adapta una famosísima saga de videojuegos del mismo nombre.
Esta línea muestra la ruta que siguió Fernando de Magallanes para dar la vuelta al mundo.
Ya, solo que no fue el primero, fue su capitán, Juan Sebastián Elcano, quien terminó el viaje con otros 17 marinos, también conocidos como los infames 18.
Esos viajes eran tremendamente caros, y el rey de España no podía pagarlos. No iba a haber viaje hasta que apareció un financiero privado.
La Casa de Moncada. Financió las cruzadas, la Inquisición, los fascistas de Franco en los años 30 y todas las cosas horribles que te puedas imaginar.
Es impresionante.
Efectivamente, la revolución de la idea siempre de la España es culpable, por lo tanto los anglicanos y los protestantes podían saquear impunemente las riquezas españolas. Y es algo que se ve, por ejemplo, en Uncharted y en otras películas, donde siempre son los anglosajones los que van buscando los tesoros que tienen legítimamente el derecho a arrebatar a los españoles, ¿no? Y es algo que se ve también en la tradición francesa, que también fueron piratas contra España, incluso en Julio Verne, en 20.000 lugares de viaje submarino, ¿no? Con el capitán Nemo que se va a buscar en las costas españolas tesoros. Es una idea que se ha mantenido y que está en el acervo cultural de esos países.
Vámonos a ir a Indiana Jones, que es una de las películas más famosas, y El reino de la calavera de cristal. Allí la fama de avariciosos nos precede cuando se identifica el cadáver momificado de Orellana rodeado de monedas de oro. Indiana Jones dice esto.
Es él. Es Orellana Amat. Su sed de oro era legendaria y ella le impulsó a buscar el dorado. Qué raro. Alguien estuvo aquí y se fue. Pero dejó detrás todo este oro y...
Y al final de la película se hace el contraste entre la avaricia de los españoles y el interés de los protagonistas anglosajones que solo buscan el conocimiento.
¿Por qué la leyenda habla de una ciudad de oro?
En húngaro la palabra oro significa tesoro, pero su tesoro no era el oro, sino el conocimiento. El conocimiento era su tesoro.
¡Qué bonito! Esteban.
Efectivamente. Eso es una idea que se ve en varias películas. Por ejemplo, en el Código da Vinci también tenemos la idea del español, que es un monje fanático frente al monje que interpreta sin conocer inglés, que es el que busca el conocimiento, seguía por la razón. Eso es algo que se ve también en el Código da Vinci, donde tenemos a un obispo del Opus Dei enfrentándose a los representantes de la razón, que son un profesor de una universidad estadounidense, que interpreta a Tom Hanks, y un aristócrata inglés. Es decir, siempre esa oposición de la razón está por el lado del mundo protestante, y la España católica siempre es retrasada, codiciosa y solo quiere oro.
Ahí tenemos algún ejemplo más en El villano de Piratas del Caribe, La venganza de Salazar, que interpreta Javier Bardem. Intenta en la película el protagonista erradicar la piratería de los mares, pero retorciendo los valores del bien y del mal, por supuesto queda como el malo.
Los piratas llevaban generaciones infectando los mares. Juré acabar con esa plaga de una vez por todas. Y fue lo que hice, destruí docenas de barcos. El mar por fin era puro. Sus condenadas banderas ya no iban a manchar el océano. Un barco intentaba escapar entre el humo. Jack Sparrow. Ese joven estaba burlándose de mi poder y le perseguí, deseando hundir mi cuchillo en su gaznate, porque una vez muerto... ¡por fin habría terminado con la piratería!
Y no tanto por ser villano, sino estereotipos, podemos irnos a una película como Toy Story 3. Al tocar los botones de Buzz Lightyear, lo reinician, el muñeco reacciona adoptando una pose, atención, una pose de flamenco, e incluso habla en español con la voz del cigala.
Bitácora espacial, me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo?
¿Amigos? ¿Somos amigos?
O sea, somos flamencos y habitualmente bailamos y llevamos trajes extraños.
Sí, efectivamente. Son unos tópicos que se ven en, también, por ejemplo, en la serie Los Simpson. Esa es la segunda vertiente frente a la vertiente más negativa de la leyenda negra, pues la más festiva, la folclórica, que impulsó en parte Ernest Hemingway con la fama de los Sanfermines, a la que contribuyó bastante, y que se ve en series, como os he dicho, como Los Simpson, o otras muchas películas donde los protagonistas anglosajones, pues no se sabe cómo aparecen en algún momento en una plaza toros y lidiando con toros.
¿Y esta parte de dónde sale?
¿Esta
parte de dónde sale? Así como la leyenda negra es hija de una creación intelectual, cultural, sí, que se aprende en las escuelas por parte de los directores de Hollywood, en el caso del estereotipo sobre los españoles flamencos.
Vale, esto data más hacia 18 al 19, cuando se empieza a tener otra visión más romántica de la España, también se empieza a ensalzar la idea un poco del Al-Ándalus y del pasado. Entonces se empiezan a desarrollar muchos estudios más hispánicos en Estados Unidos, por ejemplo, y entonces se empieza a hacer una hispanofilia de ese periodo. De hecho, se llega a ver una arquitectura en el sur de Estados Unidos neocolonial, ¿no? Entonces toda esa visión es más positiva. También coincide con que han derrotado ya España, le han quitado las últimas territorios que tenía en América, ya ha dejado de ser un rival, entonces ya lo pueden ver de otro modo, porque hasta 1898 seguían hostigando mucho la imagen de España con sobre todo el libro de Bartolomé de las Casas, por ejemplo, que se editó en el curso de esa guerra para justificar la anexión. Entonces esa nueva visión se corresponde, pues, a lo mejor un cambio de los intereses políticos. Una vez logrado expulsar a España, pues ya la pueden ver de modo más simpática, ¿no?
Sí, 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 interesante. ¿Y qué papel desempeña Disney en toda esta historia, la gran factoría que educa a nuestros hijos?
A ver, Disney, el Walt Disney, estaba educado en esta cultura anglosajona protestante. Es algo que se ve en las producciones que ella hizo sobre, por ejemplo, David Crockett o Boone, que eran los exploradores estadounidenses, donde, por ejemplo, se oculta pues que estaban a favor de la esclavitud o tenían esclavos, y reproducen de esa manera una imagen positiva de también de la conquista inglesa, con un John Smith que era un asesino de indios y lo presenta como alguien muy, un personaje muy positivo, en Pocahontas, los dibujos animados, y por el contrario siempre está reproduciendo la misma idea para justificar en los ataques tradicionales contra España, que se ven pues por ejemplo en Jungle Cruise, que es una película reciente, en la que se ve a unos conquistadores, como no, arrasando un poblado indio con actores, pues uno de ellos, por ejemplo, es Dani Rovira, haciendo de conquistador. Porque tenemos a muchos actores españoles que, lógicamente, están atraídos por Hollywood, lo que representa, y supongo los sueldos, y entonces que contribuyen, participan en todas esas producciones, e incluye pues a grandes actores españoles.
La verdad es que la historia al final es contada para las grandes masas en las películas y en las producciones internacionales, y afecta la imagen que se proyecta no solamente al siglo XVII, al siglo XVIII, sino también a lo más reciente. Por ejemplo, hay toda una lectura de la Guerra Civil.
Efectivamente, bueno, ya durante la misma Guerra Civil ya cada bando contaba la visión que tenía. Hubo una más romántica, también en Estados Unidos, como sabemos, por quien doblan las campanas, y es algo que se ha, pues, posteriormente hubo durante la dictadura franquista, pues se ensalzaba más el bando nacional, y se ha visto que después de la transición ha sido todo lo contrario. Entonces se ha narrado una versión opuesta, que a lo mejor es un poco de lamentar que no haya más películas donde se cuente un poco lo que era lo que llaman la Tercera España, ¿no? Al final una gran masa de gente que se encontró en cada zona sin querer militar en un bando y otro, y los enrolaban, y al final son a lo mejor de los que más sufrieron, ¿no?
En los últimos tiempos hemos visto cómo se derruían estatuas de Colón en América del Norte, cómo se intenta borrar el descubrimiento de América. ¿Esto está directamente relacionado con esta propaganda de Hollywood?
Hombre, no, parece, bueno, no soy experto en el tema, parece más relacionado con un movimiento, digamos, indigenista, ¿no? Con el cual, pues, sí que encaja en una crítica de lo español, que lo asimilan al pasado negativo de esclavistas y también de la tradición británica y estadounidense, de los anglosajones de allí, también el bando confederado. Entonces, sí que la imagen de España se asocia mucho a veces a eso. Por ejemplo, lo vemos en la película Amistad, donde tenemos al embajador español, en la película de Spielberg, pues que simpatiza con un representante confederado. Se ve en un videojuego también llamado Gone de 2005, en el cual el protagonista era malvado, un villano, es un confederado que al final del juego se pone una coraza de conquistador. Entonces sí que se ve allí una mezcla siempre de el pasado español es siempre negativo y se asocia ahora a aspectos negativos del pasado estadounidense, ¿no?
¿Esta enemiga de Hollywood contra España se mantiene actualmente?
¿Esta línea enemiga?
Sí, que si se mantiene actualmente, la línea tan marcada que desde el comienzo de la historia del cine se ve contra España sigue siendo igual de virulenta.
Sí, desde luego. Por ejemplo, tenemos en los dos últimos años la que hemos dicho de Uncharted, luego tenemos la que mencionada Jungle Cruise de Disney, y también tenemos de Marvel Eternals, donde es una película, donde esa es también del año pasado, donde aparecen pues en los hombres de Cortés en la conquista del Imperio Azteca masacrando indios. Es decir, la culpa española siempre se mantiene ahí. De hecho, en esa película, la culpa origen de un problema entre los protagonistas es eso. El punto de la discusión es la intervención de los conquistadores españoles matando indios. Y está claro que eso se mantiene y habrá que ver si algún día se modifica, ¿no?
Pues tiene una incidencia tremenda en la percepción de España y, en definitiva, en nuestra historia. Esteban Vicente, autor de este libro indispensable, si quieres saber cómo ha influido en la imagen de España la producción cinematográfica. Hollywood contra España, de la editorial Espasa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Un abrazo.
Igualmente. Gracias.